Es un deleite para nosotros el tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor, más teniendo que hablar y tocar un tema tan profundo y tan lindo como es la intimidad con nuestro Dios. Es hermoso cuando uno lee la Biblia y no solamente la percibe o la lee con la letra, sino uno puede ver y percibir el rema, la intención, el corazón de Dios cuando la escribió. Hoy tenemos una revelación muy profunda, muy preciosa. Quiero decirles que va a ser necesario que usted esté muy atento, tanto los que estamos aquí como los que están fuera, para que podamos percibir qué precioso esta parte, qué hermosa. Estas son las palabras del esposo hablándole a la doncella. Todavía no es la esposa, todavía no tuvo intimidad ni relación, está preparándose en el cortejo. Como dijimos, el libro de Cantar y Cantares es el libro que nos habla del lugar santísimo. Y como dijimos, este libro es un libro muy íntimo y muy especial. Y como hemos dicho también, durante todo el tiempo hay un anhelo y un deseo de búsqueda de la doncella hacia el esposo, hacia el amado. Y cuando la esposa, o mejor dicho, la doncella que quiere ser esposa, llega ante el amado, ella empieza a expresarse y a hablar. Como casi siempre nosotros cuando llegamos a la presencia somos los que primeros hablamos. No sé si tú te has dado cuenta que lo primero que hacemos cuando llegamos a Dios es hablar. Y Señor, mira, y mira aquello, y mira allá, y mira esto, y yo te ruego, y por favor quítame aquí, y ponme allá. Es casi lo que se revela en los primeros versículos de Cantar de los Cantares. Es la revelación de una doncella que le está hablando al esposo y contándole sus cosas. Por eso ella misma, en medio del tiempo y de la revelación de la intimidad, empieza a decir, morena soy, empieza a destacar las cosas de ella. Hay una parte muy bella que hablamos la semana pasada que tiene que ver con las viñas y cómo la novia, cuando está con el esposo, se da cuenta cuánto tiempo perdió con las viñas y no pudo y no hizo el trabajo de guardar la viña que es Dios, el esposo. Y en ese canto y esa oda donde Dios le está diciendo a la esposa, y escuchando su cantar, su clamor y su anhelo, de repente el esposo empieza a hablar. Ya dijimos la semana pasada que el esposo calló, pero después empezó a hablar. Y la primera cosa que le dijo a la doncella, eres hermosa para mí. Aún incluso le hace un pequeño reproche y le dice, no te quejes tanto de las viñas o del rebaño de mi pueblo, sigue sus huellas. Enséñales a ellos cómo llegar a mí, cómo poder encontrarse conmigo. Quiero darle seis datos, seis menciones a cómo Dios ve a la iglesia. Cuando el esposo empieza a hablar de la doncella, de la muchacha, de la morena, de la doncellita, de la mujercita, que tiene el anhelo de tener un tiempo y una noche con el rey, cuando está hablando con ella, el esposo empieza a mirarla y empieza a destacar cosas de ella. Y menciona seis cosas muy preciosas que tienen una revelación muy profunda. Vamos a leerlas juntos para que lo veamos. Estamos leyendo el Cantar de los Cantares capítulo 1, en el versículo 8 hasta el versículo 11. Son las palabras, primeras palabras del esposo hacia la doncella, hacia la muchacha, hacia la jovencita que está en la intimidad con el rey. Recuerde, están solos. Y antes incluso que pueda ser consumada cualquier tipo de relación, antes están midiéndose los pasos. Antes la doncella está hablando y contando, aprovechando la oportunidad para decirle a Dios las cosas que le gusta decir. Pero ahora Dios se pone a hablar. Y empieza a decir cosas muy especiales. En estos versículos usted va a ver seis hermosas cosas que Dios le dice a la iglesia. ¿Y por qué seis y no siete? Porque está hablando de la mujer o del hombre. Está destacando las cualidades del hombre. Y el número seis es el número del hombre. Y está destacando cosas, cualidades de la iglesia. Usted va a ver a la iglesia de este siglo en estos pasajes. Y va a ver usted su vida y cómo usted es a veces cuando se trata de la presencia de Dios y cómo usted es cuando se trata del Señor. Así es que vamos juntos a leer y observe, lea detenidamente para que vea los elementos que destaca el esposo cuando ve a la muchacha. Dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta las cabritas junto a las cabañas de los pastores. Hay unas profundas referencias también de intimidad. No voy a destacar lo que aquí dice, pero aquí hay unas señales de la preparación y el cortejo del esposo hacia la novia. Después entraremos un poco más detenidamente después cuando entremos en otros capítulos. Pero aquí en estos versículos hay unas connotaciones al cortejo del hombre hacia la mujer. Después lo veremos. No nos vamos a quedar ahí. Vamos a pasar al versículo 9. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Aquí está destacando en estos versículos, tres versículos, las características de cómo la doncella va vestida, cómo va adornada, cómo va engalanada. Y en cada uno de esos elementos que el esposo destaca, se ve una parte de la naturaleza y el carácter de la iglesia. Son elementos, cada uno de ellos, que destacan una parte de la iglesia. La primera cosa que el esposo le dice a la novia es que la ve como una yegua. Si hoy en el mundo occidental, siglo XXI, tú le dices a una mujer yegua, es un insulto. ¿Pero qué me estás tú diciendo? Pero en el mundo oriental, y en aquel tiempo más, los caballos eran los Mercedes de este tiempo. Recuerde que todo el mundo no tenía un caballo, y que al contrario, los caballos eran los instrumentos mejor usados para la guerra y a la vez los instrumentos, los animales más preciados y que destacaban la calidad y capacidad de un ejército. Aquí está comparando a la mujer con una yegua, dice una yegua de los carros del faraón. Fíjese que no está hablando de un muchacho, está hablando del faraón. Porque está destacando la yeguada o los caballos, la hermosura de los caballos que tenía los carros del faraón. Entonces, la comparación a la belleza de la mujer con el caballo no es un insulto, es todo lo contrario, revela precisamente que el caballo es un animal muy real, es un animal muy bello. De hecho, seguramente, como yo digo o algunas veces digo, los caballos son guapos, porque son animales bonitos, hermosos. Como le dije el otro día, si usted ve un cerdo, usted ve un animal bonito, yo suelo ver un animal bastante feíto. Pero si yo veo un león, ¿usted cómo ve? Yo veo un animal guapo, ¿no? Con toda la fiereza que tiene, es un animal bello que impone. Así es el caballo. Usted imagínese cómo eran los caballos del faraón. ¿Usted se imagina cómo eran? ¡Wow! Está destacando y comparando porque justamente Salomón había comprado muchos caballos a faraón. De hecho, no solo que había comprado, sino que faraón, Egipto, le había regalado muchos caballos también a él. Y está hablando que entre todos los caballos hay una yeguada que es la que tiene el faraón para sí, donde hay una yegua específica que es la que tiene su carro, que es la más engalanada de todas. Y ese caballo es el más hermoso de todos. Y ese caballo va peinado en su crina con diferentes zarcillos y elementos de adorno, y entonces no es un caballo común, es un caballo cuidado expresamente para llevar al faraón en su realeza y en su grandeza, que eran los carros y los caballos que también se usaban, y usaban los reyes cuando iban a la guerra. Recuerde cómo Acat fue a la guerra en un caballo y en un carro, y cómo los reyes iban en carros y en caballos. Entonces aquí está diciendo el rey, el esposo: oh, hermosa mía, qué hermosa eres. Oh, te pareces a las yeguas de Faraón. Claro, tú le dices, soy una mujer. Dice, pero ¿qué me estás diciendo? Pero en aquel tiempo, esas yeguadas representaban una hermosura especial. Cuando esos reyes aparecían con sus carros y sus yeguadas, sus caballos, ¡guau! Cuando esos emperadores entraban por Roma y llevaban sus carros y sus caballos, ¡qué realeza, qué grandeza! Esos caballos iban adornados de arriba abajo. Representaba hermosura, realeza, grandeza. Así es que Dios le está diciendo a la novia, a la muchacha, a la jovencita: eres una yegua hermosa. Es un piropo hermoso. Y que tiene mucho significado. Primero, porque los caballos, las yeguas jóvenes, son rápidas, veloces, ágiles. Y le está diciendo Dios a la esposa: tú eres ágil, tú eres rápida, tú eres bella. Tú eres la que haces balance en la batalla. Cuando tú apareces, las cosas son distintas. Tu hermosura se ve por donde quiera. Entre todas las mujeres de la tierra, la iglesia, dice Dios, es la más hermosa. Lo más preciado de lo que Dios tiene es la iglesia. Y lo más bello que Él tiene es la iglesia. Y es precioso, maravilloso, excelente poder ver a Dios, que cuando ve a la iglesia ve una yegua, ve un caballo, ve un animal lleno de realeza, de belleza, distinguido en gran manera, y que como todo animal y caballo, en medio de un tiempo donde hay guerra, el caballo hace que la guerra y la victoria vaya a favor tuyo. Si un ejército tenía 5.000 carros y había otro ejército que solamente tenía hombres de a pie y no a caballo, había una gran diferencia. Los caballos hacían diferencias en las guerras. Eran instrumentos muy usados para hacer desbalances en las guerras, para hacer desequilibrios en las guerras. Así que Dios le está diciendo a la esposa: esposa, qué fina eres, qué hermosa eres, qué veloz que eres, qué brillante eres. Tú haces la diferencia. Tú haces la diferencia. Y es hermoso lo que veo de ti. Pero yo quiero que tú veas aquí una comparación muy hermosa. Está diciendo que ella es una yegua de Egipto. Es una yegua de Egipto, del faraón. Entonces está haciendo una profunda revelación sobre algo. Sobre que como hombres, como mujeres, como personas, cuando nos acercamos a Dios, somos rápidos, veloces, queremos, deseamos llegar a Él, y nuestro ímpetu revela Egipto, que Egipto siempre es carne, antigua naturaleza. Somos yeguas de Egipto ante Dios, y Dios dice: está bien, me gusta tu ímpetu, me gusta tu realeza, me gusta tu dignidad, me gusta quién eres, pero no me gusta algo que todavía revelas a Egipto. Y yo tengo que poner control sobre tu belleza, y tengo que poner bozal sobre tu ímpetu. Y yo quiero que tú seas manso, que significa poder bajo control. Quiero que cuando llegues a mi presencia seas bella, te muevas con libertad, con realeza, con dignidad, pero ten cuidado que no se revele delante de mí que llevas a Egipto dentro. Entonces está revelando que Dios le está diciendo a la iglesia: me gusta lo que eres, pero hay algo que yo voy a tener que dominar en ti, que en ti todavía se revela el Egipto. Muchas ocasiones nosotros vemos estas cosas en la iglesia. Vemos muchas veces que parte de nosotros hay cosas muy bellas, Pero detrás, en nuestra vieja naturaleza, revelamos todavía mucho el Egipto, las formas, las maneras. Estamos creyendo que Dios me va a sanar, pero hay una parte de mi ser que dice, bueno, sí, pero ¿y si no lo hace? Hay una parte de ti que está diciendo, yo quiero estar con Dios, pero hay una parte de ti que está diciendo, ay, nos tenemos que ir a cenar ya. Hay una parte de ti que quiere estar con el amado, que desea y anhela, que tienes el ímpetu y el deseo de estar con Dios, pero dice Dios, pero hay algo en ti que no me gusta, y es que eres una yeguada hermosa, pero del faraón, de Egipto. Todavía perteneces allí, y yo tengo que domar esta yegua. Yo tengo que hacer que deje de ser yegua de faraón para que sea yegua del rey. Y la iglesia es una yegua de faraón, llena de ímpetu, de belleza, de arrogancia, de adornos, bella, hermosa, rápida, veloz, fuerte, pero su rapidez y su fuerza necesita control, necesita que Dios la controle. Por eso es que el joven es una yegua para Dios, porque es un animal veloz, un potro, pero que necesita el control, necesita que se le ponga el cabestro. Dios está diciendo que la intimidad requiere control, que la intimidad requiere dominio propio. La intimidad requiere dominio propio. Está diciendo, me gusta que eres bella, pero la velocidad no es buena en mi presencia. Eres una yegua impetuosa, pero el ímpetu no es bueno para estar conmigo. Si tú quieres estar conmigo, dice Dios, iglesia, vas a tener que poner en control tus ímpetus y tus deseos. Vas a tener que usar algo que el hombre ha dejado de usar, que se llama dominio propio. Si tú quieres intimidad, vas a tener que darte cuenta que la fuerza no lo es todo. Si tú quieres intimidad, te vas a dar cuenta que no es la velocidad. Si tú quieres intimidad, te vas a dar cuenta que no es la rapidez. Si quieres intimidad, vas a tener que poner dominio propio. Vas a tener que tener control en las cosas que haces. Una de las cosas bellas y hermosas que Dios revela aquí cuando le dice a la esposa yegua, es que le está diciendo, yegua, necesitas que yo te monte. Necesitas que yo te dome. Porque eres muy impetuosa. Así es la iglesia. ¿Cuántas ocasiones estamos con el rey? Buscamos al rey. Queremos estar con el esposo, pero somos demasiado veloces. Demasiado rápidos. No tenemos dominio, control sobre nuestra vieja naturaleza. Faraón es demasiado fuerte todavía en nosotros. Egipto todavía me arrastra. Y entonces estoy pensando en muchas cosas, en vez de estar pensando en el privilegio de estar con el rey. ¿Cuántas veces la intimidad con Dios va a requerir control, dominio propio? No es rapidez, no es orar 7 veces rápido para que Dios haga cosas. Puede ser que simplemente te pases un buen rato, simplemente sin decir nada. La intimidad con Dios va a requerir dominio propio. Pueblo de Dios, seamos yeguas hermosas, preciosas, lindas, amadas, preciosas, veloces, pero tomemos y dejemos a Dios que tome nuestras riendas. Dejemos a Dios que tome el control. Dejemos que Él nos monte. Si va a su carro, que me ponga el bozal. Que me ate. Que pase a ser del faraón para ser ahora del rey. Eso es lo que Dios le está diciendo a la iglesia. Yegua. Me gusta, eres hermosa, yegua. Pero hay algo en ti que no me gusta. Vienes del carro del faraón, y el carro del faraón no es el carro mío. Vienes de la yeguada de faraón, pero ahora en la yeguada del rey no es lo mismo. Vienes de estar con el hombre y ahora vas a estar con Dios. En gran manera, muchas ocasiones nosotros pensamos que nuestro trato con Dios es como si fuera el trato con los hombres. Sí, hasta luego, buenos días, ¿cómo estás? Aleluya, bien, te doy, me voy. Tenemos una mente muy pragmática. Somos muy lógicos para pensar en la intimidad con Dios. Dios no es intimidad física ni emocional, es espíritu. Y tú necesitas pasar del faraón, que habla de la carne y de la ley de las motivaciones de los hombres, a la ley del espíritu, que habla de la intimidad y el lugar santísimo. Diga conmigo, yegua, pasa de la yeguada del faraón a ser la yegua dócil del rey. Qué hermoso, ¿no? Wow. Quedan 5 todavía. Precioso. Uno ve los símbolos acá. La yegua del faraón. La primera cosa que le dice Dios a la iglesia: yeguecita mía, me encanta cómo eres, qué bella se te ve. Pero ay, yegua, hay que poner todo tu potencial y todo tu talento y toda tu belleza bajo control del Espíritu. La segunda cosa dice: te he comparado, amiga mía, hermosas son tus mejillas. Poderoso. Hermosas son tus mejillas, segunda cualidad de la iglesia, la inocencia. Dígame una cosa, ¿qué son las mejillas? Usted lo sabe, los ambos lados de la cara. ¿Y qué sucede cuando uno se pone tímido, se enrojece? ¿Y qué sucede cuando uno viene a hablar con alguien al que le tiene mucho respeto? Que cuando está hablando con él, apenas se atreve a mirarlo, y cuando esa persona empieza a hablar de él, ¿se pone qué? Rojito, coloradito. Se le empiezan a enrojecer las mejillas, porque eso está revelando inocencia. Dice: hermosas son tus mejillas, o lo que es lo mismo, hermosa es tu inocencia. Doncella, qué inocente eres, qué jovencita que eres. Claro, aquí el esposo Salomón, ay, ya estaba ya, ya tenía experiencia él. Pero la doncellita era ¿cómo? Inocente, tímida. Dice: me gusta que la iglesia es así, inocente, que tiene todavía vergüenza, que se sonrojea conmigo. Me gusta la iglesia que revela la juventud, la timidez. Yo estaba imaginándome una mujer delante del rey Salomón, allí, solos en la intimidad, con una vergüenza. Recuerda, es una doncella. Es una betulá. Imagínate, sonrojeando las mejillas, diciendo: ¡qué vergüenza! ¿Qué hago ahora aquí? No se sabe mover en la intimidad. Dice Dios: me gusta que eres inocente. Ya se te quitará la inocencia. Me gusta que sonrojeas. Me encanta. Es hermosa la inocencia. Es hermoso mantener la timidez y el respeto a la intimidad con Dios. Es lo que Dios le dice a la iglesia: no pierdas el respeto a mi intimidad. No dejes de sonrojear cuando estés conmigo. No pierdas nunca la timidez. Como una niña, como una jovencita, sonrojéate cuando me veas. Eso habla de que aunque estás con el rey, tú te mantienes todavía en un profundo respeto al rey. Eso habla de la inocencia, de que estás adentrándote en un mundo desconocido que no sabes qué es. Y Dios dice: me encanta que seas así. No llegues un día a mí pensando que puedes llegar de cualquier manera. Sigue siendo inocente, dócil, betulá, jovencita, avergonzada. Hay dos cosas que revelan las mejillas. La primera es la inocencia. La segunda es la humillación. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando a alguien se le quiere humillar, se le golpea la mejilla. Usted recuerda que decía la Biblia en los días de Jesús, cuando él está comparando el tipo de hombre que le va a seguir y el tipo de cristiano que va a ser suyo. Le dice, si un hombre te pide que camines una milla, ¿qué dice? Si tú eres mío, no hagas una, camina dos. Y si uno te abofetea, ¿qué? En la mejilla, ponle ¿qué? La otra. Eso habla del quebrantamiento, la humillación. Yo le he dicho a usted en muchas ocasiones, golpearle a un niño en la cara y en la mejilla es una humillación. Disciplina es la capacidad de corrección sin humillar y quebrantar el espíritu del hombre. Y cuando un niño es abofeteado en la cara, eso es muy humillante. Jamás haga eso. Bíblicamente nunca se menciona eso. La vara no se le da en la cara a los niños, la vara se le da atrás. Es muy humillante el golpe en la mejilla. Que te golpeen y te vuelvan la cara del golpe es muy humillante. Esto está hablando de que hay dos cualidades que la iglesia no puede perder. Número uno, la inocencia. Número dos, la humillación. No puede dejar la iglesia de ser humilde, sencilla. Tiene que seguir poniendo su rostro hacia abajo. Tiene que volver su rostro cuando se trata de Dios. Tiene que decir, ay Dios mío, te estoy viendo. Tienes que girar, ay, 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 Señor. Te estás desnudando ante mí, ay, Señor. Como se dice vulgarmente, no andes como perico por tu casa. Intimidad, relación, iglesia, no implica que perdamos la sana costumbre de tener respeto y temor a Dios. Es muy hermoso mantener la timidez, el respeto, la humillación. La mejilla es donde se golpea sin responder. Y es lo que Dios está diciendo. Voy a tratar contigo. Voy a golpear las áreas que son necesarios tratar, pero no me respondas. Pon la otra. O lo que es lo mismo, te golpeo aquí, te trato aquí, trabajo contigo aquí, sigue quebrantado y ponme el otro lado para que siga trabajando. Eso es una cualidad hermosa. Dios le está diciendo a la iglesia, iglesia, yeguadita, dile, yeguadita mía, caballito mío, yegua mía. Me gusta tu hermosura, pero todavía rebelas a Faraón. Quiero ponerte bajo control, quiero tratar contigo, quiero que sigas siendo inocente, quiero seguir golpeando tu rostro para humillarte. Y el golpeo de Dios no es para dañar, es para hacerte más fino. Por eso le habla de las mejillas, le está hablando de la inocencia. Qué hermoso. Donde se golpea sin responder. Número dos, mejillas. Fíjese qué cualidad es más hermosa. Número tres, dice aquí, hermosas son tus mejillas entre tus pendientes, entre los pendientes, entre los zarcillos. Claro, porque las mejillas están, ¿entre qué? Entre los zarcillos. Está Dios fijándose en la doncella y ve que sonrojea. Ve que la doncella es rápida, es veloz, se le ve bella. Es como la yegua entre todos los caballos. Oh, ahí llega la yegua. Dice Dios, ay, yeguita mía, me estoy fijando en tus pendientes, en tus zarcillos. Y usted sabe que hemos hablado más de una ocasión de lo que los zarcillos revelan en la Biblia. Los zarcillos no son ornamentos en la Biblia. Los zarcillos en la Biblia son las señales del pacto. Usted sabe que había una señal que era que todos los esclavos judíos que a los 7 años tenían que ser libres, tenían la oportunidad de irse. El dueño que los tenía les daba la oportunidad de que ellos como esclavos pudieran vivir ya no siendo esclavos. Pero dice, si tú acaso como esclavo quieres quedarte con tu dueño porque lo amas, porque lo quieres, porque prefieres quedarte y no ser libre, va a haber una señal que voy a poner para que se sepa que tú podías haber sido libre, pero no has querido, voluntariamente has renunciado a tu libertad para quedarte con el dueño. Porque quizás si yo te he visto que llevas mucho tiempo con el dueño y llegado los 7 años no me dejas libre, yo diré, pero ¿por qué el dueño no te deja libre? Te tenía que dejar libre. Pero, dice, hay una señal que va a hacer que yo soy un esclavo voluntario. Dice, vete a la lezna, perdón, con una lezna, y vete al dintel de una puerta, pon la oreja ahí, y con una lezna agujerea el lóbulo de la oreja y ponle un zarcillo. Y entonces, la señal del zarcillo de ese esclavo revelará que tú eres un esclavo que voluntariamente has decidido ser esclavo de tu dueño. Entonces, está hablando de eso. Por eso cuando llegaron los días donde había que entregar los zarcillos para hacer con el oro un becerro de oro, y Aarón reclamó que le trajeran el oro y ellos se quitaron los zarcillos para dárselo y hacer un becerro de oro. Eso es una señal muy poderosa porque está revelando que ellos tenían un pacto con Dios y estaban quitándose el pacto para entregarse a los becerros de los hombres. Eso es, uff. Y entonces aquí dice Dios, veo que tienes zarcillos. Wow. Veo que perteneces a alguien. Esos zarcillos no son solo ornamentos. Yo veo que tú tienes señales de pacto. ¿A quién tú le perteneces? ¿A quién tú le perteneces? Aquí hay dos veces que aparece la palabra zarcillo, ahora usted lo verá. Porque la primera revela que Dios le está preguntando a la novia, ¿a quién tú perteneces? Porque yo te veo sonrojear. Veo que eres una yegua dócil, veloz, grande, hermosa, que necesitas ponerte bajo control. Pero me doy cuenta que tienes zarcillos grandes en tus orejas. ¿Qué es eso que hay ahí? ¿A quién tú le perteneces? ¿Quién es tu esposo? ¿Quién es tu señor? ¿Tienes un pacto con alguien, esposa? ¿Iglesia, le perteneces a alguien? Porque si tú como doncellita ¿quieres que ahora yo te haga mi esposa? ¿Le perteneces a alguien? ¿De quién tú eres? Quiero que veas un momento que esta palabra zarcillo pendiente, que luego aparece por segunda vez en el pasaje, esa palabra tiene un significado traducido de una forma distinta. Ven un momento a Esther, la reina Esther. Fíjense que está hablando y relacionando lo mismo. Aquí se traduce pendientes, zarcillos. Que vuelvo a repetirle, no son ornamentos. Es un símbolo de pertenencia. Por eso Dios está diciendo, te voy a hacer mi esposa. ¿Perteneces a alguien antes de que te haga mi esposa? Te veo zarcillos. ¿Eres de alguien? Iglesia, antes de que yo te tome, te posea, te tenga, ¿eres de alguien? ¡Wow! Miren aquí Esther capítulo 2, en el versículo 12. Está hablando de cómo Esther estaba preparándose para su turno, para entrar al rey. Versículo 12. Está explicando cómo funcionaba el sistema. Significaba que las doncellas estaban 6 meses preparándose, engalanándose, para luego entrar con el rey. Tenían el acceso al rey, después de estar con el rey, ya no eran más doncellas, pasaban a ser concubinas. Y si el rey alguna de la concubina le llamaba por nombre, le preguntaba el nombre, es porque esa noche había sido muy buena para el rey. Salomón tuvo 1,000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. 1,000. ¿Usted se imagina? Entonces, revela que cuando la Betulá pasaba a estar con el rey, después ya no era más virgen, ahora iba a ser una concubina. Si volvía a ser llamada y el rey la llamaba por nombre y el rey decía, no, ahora ya no vas a ser concubina, ahora te voy a hacer mi esposa. Entonces revelaba una condición distinta y entonces pactaba con ella. Le ponía un zarcillo de oro. Así se hacía. Escuche. Era una señal de pertenencia. Mire aquí la palabra que se usa. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses en óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Santo Jehová, 12 meses dando vueltas. ¡Ay, 12 meses dando vueltas para aquí y para allá! 12 meses que estamos preparando a la novia. Dice, y cuando llega el turno, el tiempo, ahora llega el tiempo, llega la palabra tiempo, turno. Entonces ahora paso, porque llega mi turno. Atento. Esa es la palabra que se usa, zarcillo, pendiente, porque la connotación de la palabra pendiente es algo que cuelga y en realidad tiene que ver con algo que está puesto, engalanado en un orden. Entonces es el sentido de la palabra, lo que está en el turno, lo que entra en el turno. Es la palabra que se traduce y tiempo, esa palabra ahí que dice el versículo 12, dice, y cuando llegó el tiempo, esa palabra y tiempo es zarcillo, pendiente, o lo que es lo mismo, como estamos pendientes de que la mujer se engalane, cuando llegue su tiempo, que no pierda el turno. Diga conmigo, no pierda el turno. Lleva 12 meses esperando que el rey la llame. Y el día que la llama, ¡ay! Ese día viene su amigo. El que le viene a las mujeres todos los meses. El que la visita. ¿Tú te imaginas? ¡Wow! ¿Perdió qué? ¿El qué? Su turno. Pasó 12 meses preparándose para estar con el rey, pero algo sucedió que perdió, ¿qué? Su turno. Dile, estuvo pendiente de su turno y lo perdió. Ese es el término que se usa. Mire el versículo después 15, lo vuelvo a repetir. Cuando llegó a Esther, le llegó el turno a Esther, el mismo, le llegó el turno a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, o sea, el turno, el pendiente, el turno, ninguna cosa procuró, salvo lo que dijo Egai, eunuco del rey, guarda a la mujer, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. O sea, ella entendió que la mejor manera no era decorarse y engalanarse conforme a su gusto, sino a los gustos del rey. Dice, cuando llegó su turno, diga conmigo, ella aprovechó su turno. Aprovechó su turno. Entonces Dios, venga conmigo ahora, le está diciendo a la iglesia, iglesia, ¿estás aprovechando tu turno? ¿Estás aprovechando tu tiempo? Porque te estoy llamando a estar conmigo. Ten cuidado, no vaya a ser que por causa de otros pactos, otros pendientes, otros zarcillos, pierdas tu turno. Cuidado con qué te engalanas, qué te pones, que quizás te gusta a ti, pero no me gusta a mí. Es un significado muy profundo. Por eso el rey se fijó en los zarcillos. Digo, ah, llevas zarcillos. Ah. O sea, has estado pendiente del turno. Ah, te has engalanado para mí todo este tiempo y me he dado cuenta que no has perdido tu turno. Es una señal. Dios le está diciendo a la iglesia: iglesia, el día que te llame, ¿vas a perder el turno? Cuando Dios te diga: ven, quiero estar contigo, ¿estará durmiendo la iglesia? Cuando Dios le diga a la iglesia: iglesia, ven, quiero revelarte algo, ¿dónde estará la iglesia? Ah, la iglesia está en otros pactos, con otros señores. Como dijimos, la mujer de Apocalipsis, la gran ramera Babilonia: yo no soy viuda, yo tengo otros dueños y otros esposos, yo estoy con los señores de la tierra. Y dice Dios: yo sé que tú no vas a perder tu turno, no vas a perder tu orden, tu tiempo. Hay un orden, hay un tiempo. Tú tienes un número como el ticket cuando vas a la carnicería. Mi turno. Y usted sabe que se pone usted a comprar otras cosas. Y se pone usted en el supermercado a hacer otras cosas. Y cuando llega, ha perdido el qué. Y tiene que pedir un favor: mire, perdóneme, se me pasó el turno. Y si alguien ya le tocó el turno y te dice: no, no, lo siento, señora, no se hubiera ido. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Ir a qué? A por otro número para otro turno. Así está la iglesia, perdiendo el turno. Pero llegará un día que no hay más turnos, se acabaron los números. Por eso cuando él vio los zarcillos dijo: veo que tú tienes un pacto. Tú de niña le pertenecías ya a alguien. Alguien pactó para que fueras de él. Eso es lo que está diciendo ahí. Alguien pactó. Yo te voy a cambiar esos zarcillos que tú tienes ahí. Ahora lo vas a ver eso. Digo una cosa, la iglesia tiene que aprender a no perder el turno. Y que cuando llegue con el rey, engalanarse con todo aquello que revele que le pertenecemos a él y no a otros. ¿Quiere que le diga algo? Dios es especialista en saber si tú le perteneces a alguien o no. Él se da cuenta. ¿Qué tal si una betulá se hacía pasar por betulá y no era betulá? ¿Se imagina usted? El rey decía: tú ya has estado con otros hombres, ¿verdad? No se le puede engañar al rey cuando has estado con otros hombres. Cuidado. Por eso el rey se fijó ¿en qué? En los pendientes. O lo que es lo mismo, se fijó en el pacto y se fijó en tu número. ¿Qué turno te tocaba? ¿Qué tal si el día que te toca a ti el rey se enferma? Y dice el rey: no puedo ver a nadie hoy. Y perdiste el turno. Entonces aquí está diciendo el Dios: no, pero yo me he fijado cuál era tu turno. Yo cuando paseaba por los jardines, pasé por la casa del eunuco y yo vi allí a las doncellas que estaban alicatándose. Y yo las veía por allá. ¡Qué lindas están! Engalanándose, poniéndose todo bien. Y el rey dijo: aquella morenita. Hegai, ven un momento, Hegai. ¿Qué turno tiene aquella? Le dice: señor, el día 18 de julio. Ok. Bien. El rey anotaba el turno. ¿El rey anotó su turno? Cuarto elemento. ¿Está conmigo aquí? Está poniendo interesante, ¿verdad? Ahora viene una parte hermosa. Ahora va a ver usted cómo Dios le cambia el zarcillo a la novia. Ay, ay, ay. El Señor no puede ser engañado. La doncellita tenía un pacto. ¿Se acuerda que yo le dije a usted que parece ser que la historia comienza, en realidad, no tanto con una mujer que está con el rey, sino de una muchachita que tenía ya un pacto con un pastorcillo y que el rey se fijó en ella y dejó al pastorcillo y pasó a ser su esposa. ¿Se acuerda que yo le dije que hay una interpretación bíblica sobre? Está basado en estas cosas y algunos datos más. Porque llevaba zarcillos. Había un pacto ya hecho. Era como José y María que estaban, ¿qué? Comprometidos, desposados. ¿Usted está desposada con Dios o con quién? ¿O con los hombres? ¿Usted se ha desposado con los estudios, con el trabajo, con su carrera universitaria, con su talento? ¿Usted con quién se casa? ¿Con su belleza, con todo lo que usted sabe? ¿Se casa usted con el Estado, con el mundo? Dice aquí, hermosas son tus mejillas entre los pendientes. Tu cuello, Diego, amigo, tu cuello entre los collares. Uy, me gusta. Dice, tu cuello entre los collares. Esto es muy significativo, porque aquí está hablando de un cuello erguidito, pero que le han puesto unos collares. ¿Usted se acuerda cómo son esas muchachas de algunas naciones? Creo que algunas son por ahí, por Etiopía, que les van poniendo desde niña unos ¿qué? Unos aros, poco a poco, para hacerles ¿qué? El cuello más alto, más erguido, más firme, y las van poniendo poco a poco hasta el punto que les van estirando el cuello, ¿verdad? Y son mujeres con cuellos muy largos, porque para ellos es una señal de belleza, es una señal de realeza, es una señal de dignidad, porque en realidad el cuello erguido revela eso. Pero aquí no se está refiriendo tanto a eso, se está refiriendo al círculo. Dice que a tu cuello le han puesto, ¿qué? Collares. ¿Qué es un collar? Un círculo que está puesto ¿dónde? ¿Alrededor de qué? De tu cuello. Dios le está diciendo, hay una señal que me gusta de ti. Es que has bajado tu cuello para que te pongan el collar. Me has dejado que te rodee para que te ponga el collar. Me he dado cuenta que tu cuello no es erguido, sino que tú has bajado el cuello y has bajado tu cabeza, te has inclinado para que te pongan el collar. Es una señal de humillación, de quebrantamiento. Es un cuello adornado con collares, con aros. Y ahí el símbolo de los collares es límites. Me doy cuenta que eres una doncellita con límites. Estás en un círculo, no te sales de él. ¿Qué es el anillo? Dígame, ¿qué es el anillo? El símbolo de un pacto. ¿Por qué se usa el anillo? Porque tiene un comienzo y un fin, y una vez que se une, ya nunca más se puede salir de ahí. Está hablando de que tú y yo vamos a estar en un círculo y nunca nos vamos a salir de él. Me di cuenta que te has dado cuenta que entraste a mi presencia y ya nunca más saldrás de ella. Me he dado cuenta que entraste a mi reino y nunca más te dejaré. Wow, eso es una señal hermosa de la relación eterna de Dios con la iglesia. Me di cuenta que estás en mi cámara, estás en el palacio del rey, y yo soy el adorno de tu vida. Yo soy el collar que tú has hecho que cuando bajas mi cabeza yo pueda poner sobre ti. Para que yo te ponga collar, amada mía, has bajado tu cabeza. Y para que yo ponga un collar sobre ti y ponga un círculo que revele que tú y yo estamos juntos para siempre, has tenido que bajar tu cabeza. Vuelve a denotar otra vez la humillación, el quebrantamiento. Que dentro del círculo de Dios, Dios sabe los que son suyos. Hay mucha gente que quiere estar con Dios, pero no ha bajado su cabeza. No se ha inclinado ante el rey. No se ha inclinado y ha bajado su cabeza para que pongan sobre el collar. El collar es un símbolo de pertenencia. Dígame, ¿a los perros qué se les pone? ¿Qué se les pone? Collares. ¿Qué se suele a veces poner en los collares? El nombre, ¿no es verdad? ¿Qué se pone aquí a veces? El nombre. ¿Qué se suele poner en un collar? El corazón. ¿Qué se suele decir cuando se pone un collar? Estás denotando algo que es tuyo y estás, el collar revela cosas tuyas. A veces se ponen dos niñitos porque tienes dos hijos, ¿no es verdad que se hace eso? A veces se pone un corazón como que te lo regaló tu esposo. Es un símbolo de que el corazón, tu corazón es de él. En muchas ocasiones el collar revela precisamente eso, quién tú eres y a quién tú le perteneces. No es un cuello erguido, obstinado, es un cuello que se agachó para llevar los collares del rey. Todas estas señales, todas estas cosas, son las cosas que Salomón vio en la muchacha, comparándola con la yegua del faraón, porque la yegua del faraón tenía todos estos adornos. Las yeguas del faraón tenían cosas por aquí colgadas. Las yeguas del faraón tenían anillos alrededor, tenían unos faldones, iban engalonadas increíblemente. Entonces está haciendo una comparación de la yegua y está diciendo, entre toda la yeguada tú eres la más bella de todas. Como le he dicho antes, claro, a una mujer le dice, soy yegua. Ven aquí, yegua mía. Y dices tú, yegua. Pero en ese tiempo era uno de los animales que revelaba más la realeza, la dignidad. Cuarto, el cuello. Quinto, atento, que ahora viene. Ay, esta parte, qué hermosa que es. Dice aquí, eres hermosa. Ay, como la yegua de los carros del faraón. Ay, hermosa como tus mejillas, ay, los pendientes, ay, tu cuello. Pero ahora, hija, dice, zarcillo de oro, dice, te haremos. Dile, zarcillos de oro, ¿qué? Te haremos. Dice Dios, ay, hija mía, tienes un problema, hija, me trajiste zarcillos. Perteneces a otro. Yo te voy a quitar tu zarcillo y yo te voy a hacer unos de oro. ¿Ve cómo está hablando de eso? Por eso dice, yo te voy a hacer zarcillos de oro. Yo te voy a poner otros zarcillos en tu oreja. Yo te voy a dar el turno para que estés siempre conmigo. No vas a perder el turno conmigo. Estaré pendiente cuando te toque estar conmigo. ¡Wow, iglesia! Porque dice zarcillos de oro. Amado, porque eso habla de matrimonio, de pacto eterno. Eso habla que a la reina, perdón, el rey, a la doncella la va a hacer reina y le va a engalanar de oro. Y le va a hacer un zarcillo de oro. Le dice, hija, quítate el zarcillo de los hombres. Yo te voy a hacer uno, yo lo voy a hacer. Haremos zarcillos de oro para ti. Mira qué pluralidad. Porque habla de la obra de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo. Haremos. No, no fue así cuando dijeron en Génesis, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Hagamos. ¿Qué dice aquí? Haremos, lo mismo, es un plural. Pues no está el rey solo, ¿cómo es que haremos? ¿Por qué habla de plural si está el rey solo? Es que no es el rey. Ahí está también el Espíritu Santo, ahí está el Hijo. Cuando tú estás con el Padre, ¿quién está en el Padre? El Hijo y el Espíritu Santo. Tú estás con los tres. Estando con uno, estás con los tres. Haremos, dile, haremos zarcillos. Te pondremos otros zarcillos de oro. Haremos, haremos. Un nuevo pacto, digo amigo, un nuevo pacto. Este pasaje revela el nuevo pacto. ¿Recuerda usted que nosotros pertenecemos a un viejo pacto? Salomón estaba hablando del viejo pacto, pero Salomón por revelación sin que supiera, estaba escribiendo ¿del qué? Del nuevo pacto. Por eso Dios estaba haciendo un nuevo pacto. Por eso es haremos. El nuevo pacto, ¿a quién necesito? A Cristo. Por eso dice, haremos, iglesia, haremos, haremos un nuevo pacto. Es un pacto de oro, único, superior. Ay, amado, usted no tiene... santo Jehová. ¿Usted sabe lo que significa que Salomón está escribiendo las cosas que tú ahora entiendes? Te haremos zarcillos de oro, hija. Hija, te vestiremos de dignidad. Te daremos una realeza que nunca has tenido, iglesia. El nuevo pacto te va a dar una dignidad como nunca has tenido, iglesia. Iglesia, el nuevo pacto te va a colocar en un lugar de privilegio conmigo, iglesia. Vas a ser mía, iglesia. Ay, ay, ay. Yo no puedo contarle cuando yo recibí la revelación de esto. Y cuando yo me puse a mirar esta tarde, dije, Dios mío, wow, ¿qué es esto que hay aquí? Revelando, Dios mío, que nosotros ahora tenemos acceso libre. Que ahora nosotros tenemos una señal de nuevo pacto. Ahora la iglesia puede rodear también al esposo. ¿Qué es el nuevo pacto? Rodeará al esposo. Una cosa nueva sucederá. La mujer rodeará al varón. Eso es el nuevo pacto. Ahora la iglesia tiene libertad. Ahora la iglesia tiene libre acceso. Es un zarcillo de oro. Ahora cuando te vean el zarcillo de oro, sabrán que eres del rey. Ahora la mujer tiene libertad. Tiene una señal que se llama la sangre del Cordero que la ha lavado y le ha dado libertad para llegar a Él. Un pacto superior. Dígame con libertad, dile con libertad y libre acceso al Padre. Es lo que aquí está diciendo Dios, hija, te quiero decir algo. Te voy a dar algo que nadie más tiene. Todas las demás chicas que vienen aquí vienen en su turno y se van. Todas vienen con sus zarcillos y sus adornos y se van. Pero yo voy a tratar contigo porque hay algo que va a cambiar que tú seas distinta. Seas una yegua diferente. Que seas una mujer distinta. Yo te voy a pasar por el nuevo pacto. Voy a hacer de ti una obra única para lograr de ti una vida de santificación única, iglesia. Y te voy a pasar por el nuevo pacto. Te voy a hacer zarcillos de oro. Te voy a dar un libre acceso que nadie ha tenido a mí. Iglesia, ¿sabe lo que está hablando Dios? Te voy a dar un acceso que nadie ha tenido, iglesia. Ay, Dios mío, Dios mío. Ya esto es para caernos al piso, decir, Dios mío, qué increíble. Un pacto superior, un pacto de libertad, de acceso, pero un pacto que te hace tremendamente responsable. Un pacto, amado, que te corona de oro. ¡Ay, te corona de oro ese pacto! Un pacto muy hermoso que te corona como esposa del rey para tener acceso al rey en todo tiempo y momento, que es el nuevo pacto. ¿No es eso, al fin y al cabo, que tú tienes acceso al rey? Iglesia, tienes que pedirle permiso a Dios. Tú ahora puedes llegar a sus cámaras porque eres de Él. Él te ha dado una señal, tienes un zarcillo de oro. Yo le he dicho a usted en muchas ocasiones, a mí me gustaría ponerme un zarcillo de oro, pero no porque soy moderno, no porque me ponga un piercing o como se llame, no porque quiero ser modernito, no, porque para mí el día que yo entendí lo que significa un zarcillo, significa pacto y pertenencia con Dios. Dice Dios mío, soy tuyo, te pertenezco. Por eso cuando yo veo tanta gente con zarcillitos acá, yo digo, ay, ya sé a quién tú le perteneces, al príncipe de ese mundo. Y ya ponen aquí, aquí, allá, aquí, aquí, aquí como los bueyes. Lo llevan aquí como los bueyes. Digo, mira, los bueyes. Igual, esclavos al pecado. Ahora entiendo que cuando estoy con el rey, Él cambia mis zarcillos. Por eso es que el rey se fijó en los zarcillos que llevaba. Dijo, ay, llevas zarcillos. Y dijo ella, sí, ¿te gustan? No, no me gustan. Te los voy a cambiar. Te voy a hacer unos yo de oro. Diego, amigo, remachados, tachonados de plata. Wow, esta parte es poderosa. Di tachonados de plata. ¿Qué significa eso? Ay, ay, ay. Ay, mira, amado, qué revelación hay acá. ¿Desea? Miren, amado. Está diciendo Dios, te voy a hacer un nuevo pacto. Y el nuevo pacto se va a tejer. Lo vamos a hacer el Hijo, el Espíritu y yo. Y para eso, para hacer este pacto y este zarcillo de oro, tenemos que remachar, tachonar, apuntalar, hacer un zarcillo con tachuelas de plata. Y para eso hay que clavar las tachuelitas de plata. Dios dijo, para que tú tengas hoy un nuevo pacto, tú tienes una necesidad, es que Cristo se ha clavado en la cruz. Y que cada golpe para hacer ese zarcillo de oro es cada golpe que Cristo va a recibir en ese madero. Y cada tachuela que le ponemos al zarcillo es un golpe a las manos de Jesús clavándolo en una cruz. Esa es la palabra que usa ahí. Tachonar es golpear, es poner una tachuela. Como ven esas tachuelitas que se ponen los tapiceros. Entonces para eso hay que golpear. Significa que aquí Salomón le está hablando y está revelando a Cristo ya. Porque está hablando de plata, que significa redención. Plata en la Biblia es redención. Y para que haya redención hay que tachonar, hay que clavar a Cristo en la cruz. Santo Jehová. Le está diciendo, para que te pueda dar un zarcillo de oro, hijo. Para que te pueda cambiar al nuevo pacto, hay que clavar a Cristo en la cruz. Tenemos que tachonar, tenemos que golpear a Cristo. Tenemos que golpear y cada golpe es un golpe para clavar a Cristo en la cruz. Va a costar hacerlo, hijo. Pero es necesario, por eso lo haremos, nosotros lo haremos. Tú no tienes que hacer nada, solo aceptar ponértelo. Te regalamos la redención, así le dijo Dios a la novia. Los clavos de Cristo van a hacer la obra. Cada golpe es una señal de redención. Su obra es tachada, golpeada en la cruz para hacerte bella a ti, novia. Wow. Cristo está pensando en ti. Ese es el regalo. Este es el regalo del esposo a la esposa. Unos zarcillos de oro tachonados, tachados con plata. Se llama nuevo pacto basado en Cristo clavado en la cruz, golpeado por ti. Antes, una vez tú eras llamada por turno, hija. Ahora ya no vas a ser llamada por turnos, ya no necesitas los pendientes, ahora vas a tener libre acceso. Te voy a cambiar el zarcillo para que ahora ya no sea un turno conmigo, sea toda la vida conmigo. Santo Dios. Entonces hay que descubrirse la palabra. Que decir, Dios mío, wow, qué grandeza. Lo que le estás ofreciendo a la iglesia. Cuando le vistes el zarcillo, le dije, tienes que quitártelo, hija, ese zarcillo. Ese zarcillo te va a dar un turno un día. Eso es el antiguo pacto, hija. Pero yo no quiero estar contigo una noche. Yo quiero que tú tengas libre acceso, pero para eso tenemos que hacerlo, hija. No se puede de otra manera. Cristo tiene que ir a la cruz. Iglesia, tenemos que clavar a Jesús en la cruz para que cada golpe en ese madero te deje entrada. Para que cuando te pongamos el zarcillo de oro, te des cuenta que no es una vez, que ahora es todos los días. Wow, ahora ya no es una vez por turno como Esther, ahora es todos los días. Los clavos de Cristo Te otorgaron un zarcillo de oro y de plata. ¡Ay! Ahora tu justicia, amado, ya no sirve. Ahora es la justicia de Dios en ti. Antes tú podías hacer las cosas y pensabas que engalanándote entrabas a mí. Pero ahora ya no es engalanarte, es que tengas el zarcillo de oro para que entres a mí. Ahora ya no entras por turnos, ahora entras por acceso a través de Jesús. Amado, esto es para descubrirse esta noche aquí. Decir, Dios mío, qué belleza. ¿Qué le estás revelando a la iglesia? ¿Qué le estás diciendo a la iglesia? Iglesia, que no estamos en turnos con Dios. Iglesia, que tienes un zarcillo de oro tachado con plata que ha sido ganado en la cruz. Para que tú sepas lo que significa profundamente eso. Para que tú entiendas, iglesia. Ay, Señor, ayúdanos, Dios mío. Es sorprendente y hermosa la palabra de Dios, porque cuando tú ves aquí al esposo hablando, tú ves al esposo hablando, él está pensando no en lo que ve, sino en lo que va a pasar con ella, en lo que va a suceder con ella. ¡Ay, iglesia! ¡Qué bella te vas a ver con esos zarcillos de oro y esos repujados en plata! ¡Qué bello se te va a ver, iglesia! ¡Ay, ahora me vas a gustar más! Iglesia, te voy a sacar de la yeguada del faraón y te voy a meter ahora para que seas mi yegua dócil conmigo. Así le está diciendo el esposo. Fíjense, ella que se siente que no sabe quién es, que es morena. Ay, yo soy morena, yo no sé quién soy. Y yo, porque mira que el Señor y que yo perdí tanto tiempo y está quejándose que el rebaño y las mujeres y todo lo que han hecho mis hermanos y toda la gente. Y dice el esposo, ay, cuánto de faraón tiene mi iglesia todavía. Está conmigo y lo que hace es hablar. Tú te imaginas que estás con Dios y ay, ay, lo vuelves loco. Cállate ya, le dice Dios a la iglesia. Nada de eso es suficiente. Nada de eso es suficiente. Iglesia de Jesucristo. Los clavos de Cristo te han dado un zarcillo nuevo. Te han dado un libre acceso al Padre. Gracias, Señor Jesús, en este día. Por esta oportunidad muy hermosa de tener un entendimiento de tu reino. De saber en este día cómo nos ves. Cómo tú ves a la iglesia. Cómo ves a tu amada. Y cómo tú, viendo a tu amada y a tu iglesia, nos estás diciendo, Dios mío, solamente una cosa. Ya la hemos hecho. En aquel tiempo Salomón anunciaba lo que se iba a hacer. En este tiempo ya fue hecho. Ya nos fue dado un zarcillo de oro. Ya en nuestras manos está el ponérnoslo o no. Ya en nuestras manos está el adornarnos con el pacto o no. Ahora ya está en nuestras manos el rodear a Dios o no. Nosotros podemos ahora rodear a Dios. Antes no podíamos hacerlo. Ahora Él me rodea a mí y yo lo rodeo a Él. Ahora estamos metidos en el círculo de este pacto. Ahora mi cuello se inclinó. Ahora soy una yegua dócil. Ya no pertenezco más a Faraón. La belleza de Faraón no me sirve para Dios. Oh Dios mío, enséñale a tu iglesia a portar con dignidad el zarcillito de oro. Tachado con plata que habla de redención y del precio tan alto. De cuánto fue el costo para edificar, para hacer, para levantar ese nuevo pacto contigo. Gracias, oh Dios, por esta palabra. La revelación no ha sido dada solamente para que nos admiremos, sino para que, Dios mío, la vivamos y digamos, ay, Dios mío, qué increíble dignidad llegar a ti. Qué privilegio tan grande. Nos quitaste los zarcillos de los hombres y nos has dado anillos de oro, Dios mío. Nos has dado pendientes de oro. Has puesto, Dios mío, collares a nuestro alrededor porque hemos sido capaces de bajar nuestro cuello. Gracias, Dios mío. Gracias por este tiempo, Señor. Oh, enséñanos a entrar, Dios mío, a tener morada con el esposo, con el amado. Gracias. En el nombre precioso de Jesús. Así sea. Amén.